Querida audiencia de Radio María, ya estamos al aire en un nuevo programa de Por la Vida. Buenas noches, Inés, buenas noches, Daniel.
Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Nicolás?
Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Por la Vida.
Acá en la conducción hoy estamos con Inés Frank, Daniel Vargas, Rodrigo Bustos e Inés Candizano desde Córdoba, María Sofía Bertrán y Pedro Crespi completan el equipo de Por la Vida por Radio María. Hoy vamos a tener columna de Pedro Crespi y también aquí de Daniel Vargas. Bueno, estamos haciendo esto que es Por la Vida en un día muy especial porque se está votando en los Estados Unidos.
No tengo ni idea de cómo va.
Y yo estaba siguiendo los resultados por New York Times. Según el New York Times, hay tres estados decisivos que son Florida, Georgia y North Carolina, y Carolina del Norte, y Trump está con altísimas chances de ganar ya Florida, bastante inclinada la balanza en Georgia y empezando a inclinarse para Trump en Carolina del Norte. Eso es lo que informa el New York Times. Tiene unas agujas muy, muy, muy gráficas para ver esos tres estados que señalan como decisivos, pero bueno, es muy compleja la maquinaria electoral en Estados Unidos, así que no es nuestro tema hoy, no. Así que simplemente
y realmente irresponsables y caraduras si lo comentáramos.
Totalmente.
Pero bueno, siempre es importante lo que pasa en Estados Unidos, ¿no?
Sí, estamos atentos, por supuesto, no vamos a entrar en el tema que nos excede y no es un tema de nuestra arena. Lo que sí fue de nuestro tema fue la incorporación de una nueva jueza a la Corte Suprema de ese país, Amy Barrett, que es profesora en Notre Dame University, una jueza que es madre de familia, esposa católica. Esto abrió una serie de esperanzas en cuanto a el futuro debate del aborto en ese país. Así que bueno, sabemos bien que en los Estados Unidos el aborto está legalizado por un fallo de la Corte Suprema muy famoso que se llama Roe versus Wade del año 1973. Desde entonces los tribunales han sido lugar de constantes litigios en una estrategia que combina, a veces se sancionan leyes en una legislatura de un estado y que son cuestionadas en los tribunales y así se van marcando distinto tipo de restricciones al aborto, que en principio es completamente libre en Estados Unidos. Ciertamente no es que podemos esperar que de un día para el otro la Corte Suprema diga, hemos decidido cambiar un fallo, tiene que llegar un caso, ese caso tiene un montón de aristas, antecedentes, precedentes que se estudian, y bueno, habrá que ver qué casos se van planteando, cómo llegan a la Corte, hay distintos equipos judiciales, tanto a favor de la vida como a favor del aborto, que suelen estar muy atentos a todos estos temas y se podrá ver en los próximos años si se dan algunas señales de cambio, porque ya las especulaciones previas indican que habría ya una mayoría posible de jueces que tendrían a defender más la vida ante una eventual sentencia.
Pero sí, lo que es admirable en Estados Unidos, o por lo menos lo que a mí siempre me llama la atención, es la perseverancia del movimiento pro vida desde el fallo Roe versus Wade hasta el momento. No han dejado un segundo de insistir en la estrategia. Y esto que fue en el 73, ¿no es cierto? Este fallo.
Claro, sí.
¿Hace cuánto? 50 años ya, casi.
Sí, sí. El 73 consolidado en el 93 con el fallo Planned Parenthood versus Casey. Y bueno, con un hito muy importante en el 2007, que fue la primera vez que se revierte una parte de Roe versus Wade, que es el fallo González versus Carhart, que la Corte Suprema declara constitucional una ley que prohibía el aborto, que se conoce como aborto por nacimiento parcial, el aborto en el tercer trimestre del embarazo. Esta fue la sentencia más importante en los últimos años en tema de aborto. Ha habido distintas sentencias y hay toda una serie de cosas técnicas, judiciales. Hoy estuvimos en la Universidad Católica un encuentro de profesores donde se habló de esto. Uno de los profesores que conoce mucho el ambiente en Estados Unidos, que viaja periódicamente a Notre Dame a dar clases como profesor invitado, comentaba que en su estimación probablemente de acá a 3 años se presente un caso de entidad y como para que se pueda ver si comienza a revertirse este famoso Roe versus Wade, ¿no? Así que, bueno, un tema muy interesante que seguiremos con atención, porque si bien es la Corte Suprema de los Estados Unidos, que no es obligatoria para ningún país fuera de los Estados Unidos, sí tiene una influencia global enormemente importante, y en la Argentina también. En la Argentina siempre ha mirado mucho la jurisprudencia de los Estados Unidos, y esto, bueno, realmente...
Que fallos nuestros, la Suprema incidir. Corte nuestra, lo citan a los fallos de Estados Unidos.
Sí, suele ser un tema, una escuela que se sigue bastante. De hecho, en el fallo FAL, el famoso injusto y gravemente injusto fallo FAL de la Corte Suprema sobre el aborto del 2012, citan Roe vs. Wade, ¿no?
Claro.
Una cita completamente innecesaria, ¿no? Pero que, bueno, que también demostraba la filiación ideológica que se le quería dar a esa sentencia por parte de la Corte de la Argentina, ¿no?
Sí, tal cual. Pero bueno, vamos a ver, siempre los presidentes son importantes en cuanto a esto, si se suelen catalogar como pro vida o pro choice en Estados Unidos, y bueno, independientemente de otras decisiones políticas, ¿no? Que uno no juzga, pero suele ser un momento importante para todo el mundo en la elección del presidente de Estados Unidos. Bueno, pero basta este tema. Volvamos a los nuestros más directamente, ¿no? Estamos en el primer bloque, o sea que tenemos que repasar un poco las novedades que hubo en la semana o en los últimos días.
Sí, exactamente. Seguimos con la cierta incertidumbre de esta historia que cada tanto se menciona en nuestro programa, de si el gobierno argentino va a enviar o no un proyecto de aborto al Congreso, ¿no? O sea, de pronto salió que sí, que era inminente, de pronto frenó la mano, pareciera como que el presidente dijo algo como que no. Así que, bueno, estamos atentos, así que no hay novedades de esta semana en ese punto, no se presentó el proyecto, este es, digamos, el dato, y bueno... seguimos con atención la cuestión, ¿no?
Sí, no es la primera vez que pasa en el año, pero bueno, cada vez que corren estas noticias o estos anuncios, uno dice, bueno, será esta vez que se llevará a cabo y tendremos que correr un poco y bueno, con todo lo incoherente que parecería presentar un proyecto así en este momento, ¿no? No solo por la pandemia, sino también porque estamos a fin de año. Realmente ya falta poco para que terminen las sesiones del Congreso, las que hubo, de realidad. Así que bueno.
Tal cual. Que hoy también nuestro tema principal va a ser comentar una declaración que salió publicada con un comentario de nuestro amigo Leonardo Pucheta, que publicó una nota en centrodebioética.org, comentando una declaración que salió de distintos países, que se conocía como la Declaración de Ginebra, donde se refieren al tema del aborto en el campo del derecho internacional. Una declaración importante que vamos a comentar luego aquí en Por la Vida. Bueno, y yo quisiera este primer bloque cerrarlo con dos referencias más. El dolor provocado en el mundo por los atentados. Vimos Niza y hoy vimos Viena, violencia contra cristianos, muerte, violencia terrorista. La verdad que, bueno, nos unimos al pedido del Papa Francisco de que cese la violencia y, bueno, especialmente pedimos por quienes han muerto y para que se respete la libertad religiosa en todos los países. Y bueno, y también ayer fue el día de todos los fieles, de los fieles difuntos, así que como ustedes saben, la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede extendió, habitualmente en estos días podemos ganar indulgencias plenarias para nuestros difuntos. Bueno, los invitamos a que todos recemos, es una obra de misericordia enormemente importante y muy típica de nuestra fe, que es la fe cristiana, porque creemos en la resurrección y esperamos la resurrección, rezamos también por la resurrección de nuestros hermanos y porque su eterno descanso, así que esta es una fiesta muy en favor de la vida, de la vida con mayúscula, que es la que esperamos un día compartir en el cielo. Así que bueno, desde aquí el programa los invitamos a hacer esta obra de misericordia, que es rezar por los difuntos, con la posibilidad de la indulgencia plenaria en estos días. Vamos a ir entonces a un tema musical y enseguida volvemos para responder la pregunta sobre la vacuna rusa aquí en Por la Vida, por Radio María.
Para entender tu destino, debes siempre arriesgar. Seguro lo lograrás.
Bueno, nos había quedado una pregunta antes de irnos al corte, que era sobre la vacuna rusa. Bueno, hay que decir en primer lugar que la vacuna está en lo que se llama la fase 3, que es la fase en la que se hacen estudios ya directamente con personas humanas, muy controlados, con distinto tipo de seguimientos. Esto se va a llevar un tiempo, no... Todavía no hay resultados confirmados de esto. Y bueno, son de alguna manera, digamos, como apuestas que se hacen diciendo, bueno, compro esta vacuna y si sale todo bien, evidentemente se implementará o se ofrecerá. No se habla de una vacunación obligatoria, pero hay que decir que esta vacuna, la rusa, esta de Gamaleya, el instituto se llama Gamaleya Research Institute de Rusia, está en una fase que es la fase 3 y se encuentra utilizando, tiene conexión con cultivos celulares que tienen origen de fetos abortados. La vacuna en sí no tiene las células de los fetos, sino que hay una cooperación con el mal de los desarrolladores de la vacuna, ¿tá? Esto va a plantear una serie de problemas morales, ya lo tratamos en nuestro programa, para que nosotros pidamos efectivamente que se busquen alternativas éticas a esto. Esto va a ser todo un tema de tratamiento probablemente en las próximas semanas, así que esto lo adelantamos ya ahora según la información que podemos ver. Hasta donde yo estuve investigando, esta conexión existe. Por supuesto, es una conexión remota. Llegado el caso, la Iglesia admite que si no hubiera otra alternativa y fuera absolutamente necesario, una persona pueda en buena conciencia recibir esa vacuna, pero es mejor expresar la diferencia con este punto, o sea, señalar el problema de este origen y esperar que se llegue a una alternativa que no tenga este problema ético.
Sí, lógicamente. Bueno, estamos un poco todos en un terreno que no es demasiado conocido en esto de las vacunas, así que también es lógico tanta incertidumbre que hay y opiniones de un lado y de otro, pero en principio, bueno, hay ciertos aspectos, ciertos principios, como decías vos recién, Nicolás, que bueno, que si se dieran afectarían éticamente, bueno, no solo a la vacuna, sino a todos los descubrimientos científicos, lo afecta.
Claro, tal cual. Obviamente que esto no significa, como decimos siempre, tenemos que ser muy, muy, muy responsables, no significa bajo ninguna circunstancia una postura antivacuna, significa claro, simplemente que esto se tiene que comprobar y... por así decirlo, buscarle una alternativa ética. Por supuesto, también se están hablando de otras vacunas con las cuales se estaría negociando nuestro país. Y lo que sí también, el segundo aspecto que quería contar es que finalmente el Congreso aprobó esa ley de, que habíamos comentado en los programas anteriores referida a la posibilidad de que cuando se negocie y se firmen contratos con grandes farmacéuticas para la adquisición de vacunas, el Ministerio de Salud esté facultado por esta ley para firmar cláusulas de confidencialidad, para firmar cláusulas de inmunidad ante los reclamos por daños y perjuicios y para firmar cláusulas de prórroga de jurisdicción. Y además se establece un procedimiento de aprobación de emergencia que va a tener la intervención del organismo que se llama ANMAT, que duraría unos 30 días. Esto ha generado alguna inquietud. Vamos a esperar, me parece a mí que oficiales del ANMAT. El ANMAT es un organismo muy serio, muy respetable en nuestro país, así que yo tengo la mejor de las opiniones en este sentido. Espero que se pronuncie, que realmente se pongan en marcha todos los mecanismos de control para que, aunque la vacuna venga, digamos, con cierto grado de avance por sus estudios en Rusia, tenga, por supuesto, también las instancias de aprobación que son propias de nuestro país y que son los controles necesarios y la transparencia para que también se genere confianza, porque si no se hacen estas comunicaciones bien, también se va a dar lugar a distintas desconfianzas y lo mejor es mucha transparencia, mucha información para que la gente sepa y porque estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Estamos hablando de que la gente pone el cuerpo, en definitiva, ante una vacuna. Y necesita recibir certezas, información, y esto es lo que todos los expertos recomiendan, ¿no? Mucha claridad en la información, mucha información, transparencia, y eso va a disipar cualquier duda, cualquier, por así decirlo, fantasma o falsas noticias o temores que a veces se exacerban, y hay que escuchar la opinión de los que saben.
Y confiar, ¿no? Confiar en que van a respetar todo lo que se haya que respetar a ese respecto.
Tal cual. En esto, por supuesto, la ley generó un cierto contexto jurídico de mayor incertidumbre. Esto hay que decirlo, porque normalmente un estudio de estos puede tardar varios años. Y acá estamos haciendo un proceso muy rápido. No sabemos bien, ya lo dijimos, cómo va a ser esa aprobación de emergencia. Confiamos en que se adopten todas las medidas para una seguridad de los ciudadanos y porque además la responsabilidad de las personas que están a cargo de en este momento de estos organismos, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, seguimos con la polémica de la vacuna y supongo que seguiremos un tiempo largo más.
Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar un poco del tema que habíamos preparado para hoy, que es una declaración que se emitió en Ginebra el 22 de octubre a raíz de un encuentro donde gobiernos de distintos países promovieron una especie de declaración conjunta sobre temas vinculados con la preservación de la vida, la salud materna y la protección de cada nación en el marco de la política global, ¿no?
Sí, una declaración sobre la cual sacó Leonardo Puchetti a través del Centro de Bioética un boletín con toda la información al respecto.
Bien, bueno, vamos a hacer un pequeño paneo de esta declaración. Dijimos que se la conoce como Consenso de Ginebra. Fue publicada en el sitio oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Esta declaración persigue el fortalecimiento de consensos internacionales o promoción del derecho de las mujeres a los más altos niveles posibles de salud, la preservación de la vida humana, el fortalecimiento de la familia como unidad fundamental de cada sociedad y la protección de los intereses nacionales y soberanía de cada Estado en el marco de la política global. Algunas cosas que son importantes y que ya hemos hablado alguna vez en este programa, pero no en este tiempo. A menudo en nuestro país se habla del derecho al aborto, ¿no? Y se lo usa con una cierta liviandad, ¿no? En primer lugar, hay que decir que el aborto no es un derecho en nuestro país, sino que es una conducta que está considerada disvaliosa por el Código Penal, es un delito bajo el Código Penal, que solo tiene algunos casos de no punibilidad, pero además hay que decir que no hay ningún documento internacional ni ninguna declaración o tratado que obligue a los estados a realizar abortos o considerar un derecho al aborto en el plano internacional, ¿no? Existe sí derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, pero no van a encontrar ustedes ningún documento que hable de un derecho al aborto. Y esto lo dice esta declaración, es importante esto, dice reafirmar que no existe un derecho internacional al aborto, ni recae sobre los estados una obligación internacional de financiar o facilitar los abortos en consonancia con el consenso internacional de larga data que cada nación tiene el derecho soberano de implementar programas y actividades coherentes con sus leyes y políticas. Esto parece muy importante porque a veces tenemos ciertas presiones y fuertes campañas mediáticas para señalar como que habría que legalizar el aborto porque es un derecho y nuestro país tiene que cumplir con compromisos internacionales, ¿no? Esto no es así y este programa lo queremos dedicar a ese punto, ¿no?
Claro, exactamente. Hay como también a través de la palabra y de ir cambiando el lenguaje se introducen las reformas finalmente, ¿no? Porque tanto decir que el aborto es un derecho cuando no lo es, bueno, mucha gente realmente lo piensa y después a veces esa gente la que hace las leyes y lo da por un hecho. O sea que no es una simple confusión el hecho de decir que es un derecho, sino que tiene toda una carga de ir cambiando lo que por ahora está perfectamente establecido, que es el aborto, no es un derecho, es algo disvalioso, es un crimen, es una conducta lamentable, un fracaso, todo lo que quieran, pueden llamarlo como quieran, pero no es algo que se tenga que fomentar precisamente.
Sí, al contrario, el derecho está reconocido como un derecho, no es el derecho a la vida. Justamente el derecho a la vida marca la protección del valor vida y, por supuesto, no todos los tratados señalan desde cuándo comienza la protección de la vida y es en este punto que se ha dado la mayor discusión. También es verdad que ha habido un cierto giro a partir de el derecho a la vida de las mujeres y se ha intentado extraer un derecho al aborto a partir de sostener que el derecho a la vida de la mujer tendría como contenido la posibilidad de recurrir al aborto en circunstancias donde hubiera un riesgo para su salud o donde pudiera verse forzada a encontrar abortos ilegales o abortos clandestinos. Y desde aquí, desde esa idea de derecho a la vida de la mujer, se intenta construir una especie de derecho al aborto, ¿no? ¿Qué tenemos para decir, Inés, sobre este malabarismo jurídico de decir que el derecho a la vida incluye el derecho al aborto, ¿no? ¿Qué te parece?
No, se trata de privilegiar, varias cosas podría decir así acá. Una, se está privilegiando evidentemente el derecho a la vida de la mujer adulta, de la mujer grande, de la madre en este caso. Pero también habría que decir que es confuso esta utilización de la expresión que está en juego el derecho a la vida, porque en la mayor parte de los casos no está en juego el derecho a la vida de la madre, de la mujer. En algún momento, en algún punto puede estar en juego el derecho a la salud, pero muchas veces, la mayor parte de las veces, la abrumadora mayor parte de las veces, la medicina logra que las dos vidas se salven, o tiene la posibilidad de lograrlo. Es decir, que a veces se presenta como una disyuntiva entre dos bienes, o este, cuando la verdad que no hay tal disyuntiva. Por eso los Provida, el movimiento Provida ahora, desde hace unos años, está haciendo hincapié en esto de que se trata de salvar las dos vidas, no es que estamos eligiendo por una o por otra, no hay obligación de elegir por una o por otra. Y en los casos en donde se da esta situación extrema, que han sido desde siempre casos que han ocurrido, bueno, los médicos, las personas en la intimidad de ese momento, de esa acción, siempre han tomado decisiones que no implican eliminar una vida, pero a lo mejor implican hacer todo lo posible para que se salven las dos vidas o se salve una de esas vidas y como resultado la otra muere. Pero me parece que es un concepto mucho más complejo y una situación mucho más compleja la que se da que simplemente tener que elegir entre uno y otro, ¿no?
Sí, tal cual. Y vale decir que también uno de los problemas que uno advierte es que a veces se da una una sobreinterpretación de los términos de un tratado. Es decir, estamos asistiendo a una mutación en el plano internacional de las fuentes del derecho. Durante el siglo XX, cuando se firmaban tratados, los tratados eran el fruto de negociaciones muy arduas, de negociaciones extensísimas, complejísimas, entre países de muy distinta cultura, de muy distintos, por así decirlo, ordenamientos jurídicos, donde cada palabra contaba. Esa etapa de la firma de los tratados, pensemos 1948 Declaración Universal, 1966 Pacto de Derechos Civiles y Políticos, también Internacional, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Internacional, 1969 Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana, 1989 Convención de los Derechos del Niño, 1979 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer. Son todos pactos muy, muy, muy complejos, donde cada palabra está muy, muy calculada y donde ciertamente los países eran cuidadosos en no comprometer políticas que pudieran contradecir sus propios ordenamientos. Ahora, en los últimos 20, 25 años asistimos a una mutación. Ya dejan de tener relevancia los tratados en sí, pasan a tener relevancia los organismos que aplican los tratados, que van construyendo una jurisprudencia, un cuerpo de opiniones y que interpretan los términos del tratado haciéndole decir cosas que el tratado no podía haber dicho nunca. Y acá se encuentra quizás uno de los grandes problemas que enfrenta en el campo específicamente jurídico la defensa de la vida en nuestros países. ¿Por qué? Porque uno va al texto del tratado y dice el derecho a la vida y a la concepción, pero después se encuentra con que un organismo, por ejemplo la Corte Interamericana, en un fallo dice, bueno, pero cuando dice la vida de la concepción, en realidad está diciendo que es una protección gradual e incremental. Claro. Y la verdad es que ningún lugar del tratado dice eso, pero la Corte, llevada por una movida ideológica, en este caso para facilitar la fecundación in vitro y desproteger a los embriones, le hace decir al tratado lo que el tratado no decía. Claro. Y entonces esa corte se convierte en intérprete, pero un intérprete que traiciona, o mejor dicho, que le hace decir al tratado un texto que no había. Lo mismo cuando dicen que los derechos sexuales y reproductivos están en los tratados. En ningún lugar de la Convención Americana dice derechos sexuales y reproductivos. Pero la Corte Interamericana fue inventando la existencia de unos supuestos derechos sexuales y reproductivos que no existen en ningún texto. Y de esos derechos también intentan hacer valer que incluirían un derecho al aborto. Entonces, el grado de suposiciones y de pasos lógicos que va desde lo que dice el texto hasta la interpretación, no solo marea cualquiera, sino que saltea todas las reglas de cualquier lógica interpretativa. No sé cómo lo ves vos, Inés.
No, lógico. Se nota que hay una intención ideológica y no tiene nada que ver con una cuestión jurídica, lo que está ahí en cuanto a la interpretación. O sea, no había... A ver, decir que la vida empieza desde la concepción y va a ser protegida desde la concepción, me parece que es bastante claro, y de ahí sacar excepciones y en algunos casos obligación de no proteger la vida desde la concepción en determinados casos, suena como una maniobra sofista, es decir, uno dice de dónde sale esto. Pero bueno, sin embargo, es lo que dicen muchos comités cuando juzgan situaciones o cuando dictaminan sobre situaciones que ocurren en nuestros países. Comité, desde ya compuesto por jueces cuya nominación es política en gran parte, pero bueno, así es y esto es lo que nos toca vivir.
Sí, estábamos además señalando que a veces una cosa es la Corte Interamericana, que tiene una designación, como vos decís, política, fruto de enormes negociaciones en la OEA, y otra cosa es un comité como el de Derechos Humanos de la ONU o el Comité de los Derechos del Niño, que después hacen interpretaciones sobre el tratado. Por ejemplo, a la Argentina, que expresamente dice que la vida está protegida de la concepción en la Convención de los Derechos del Niño, tal como Argentina la obliga, el Comité de los Derechos del Niño le dice que el derecho a la vida de las niñas tiene que involucrar el aborto, con lo cual es una especie de contradicción con la propia con el propio texto que tienen que interpretar. Esto realmente es uno de los problemas que enfrentamos. Por eso vienen bien estas declaraciones internacionales que tratan de hacer un contrabalance a esos intentos de forzar las declaraciones internacionales y llevarlas para lugares ideológicos que en todo caso se deberían discutir a nivel global. O sea, bueno, muy bien, hagamos un nuevo tratado, discutamos un tratado de derechos sexuales y reproductivos y veamos qué sale, qué dicen los países, cómo es las negociaciones, porque no va a haber un consenso sobre esa materia. Como si lo hayan...
Claro, también es cierto, a ver, bien, a ver, vamos a ver cómo digo esto, pero estos tratados vos recién dabas las fechas en las que fueron aprobados y realmente la Convención de los Derechos del Niño, que es la última que se aprobó de las que citaste, es del 89. Es decir, que yo creo que si estos tratados fueran reescritos hoy en día, y bueno, sería un problema, ¿no es cierto? Hoy por hoy. Sería un gran problema porque hoy por hoy defienden los derechos casi sin ideología, pero hoy la ideología se cuela por todas partes.
Sí, en este tema es indudable cómo se ha colado y la verdad es que también es llamativo, ¿no?, cómo se ha metido este tema. Pero bueno, también es verdad que es el fruto de muchos años de una presión internacional muy fuerte, porque la verdad que la mayoría de estas doctrinas jurídicas que hoy llamamos derechos sexuales y reproductivos, tratar de inventar un derecho al aborto, vienen muy monitoreadas, muy, muy, digamos, motorizadas desde estos ámbitos internacionales, ¿no?
No, y vos también pensás que para que tengan que hacerte todas estas contorsiones para hacerle decir a un tratado algo, significa que el tratado no lo dice, evidentemente. Claro. Y porque si no, no tendrían que hacer estas contorsiones, pero lo que pasa es que es imposible, es muy difícil cambiar ahora un tratado así que dice lo que dice y que necesita tantos años de negociaciones y además no solo negociaciones internacionales, sino que al interior de cada país toda una discusión y que tiene que pasar por el Congreso. Bueno, entonces evidentemente no dicen estas cosas, estos tratados, porque si no, no... En el fondo deben estar desesperados porque el tratado no dice lo que ellos quisieran que dijera.
En parte sí. Bueno, estamos hablando aquí en Por la Vida hoy de temas de derecho internacional. El disparador fue una declaración que se hizo el 22 de octubre entre gobiernos de distintos países que se expresaron sobre estos temas en el plano del derecho internacional, una cosa muy interesante que viene a balancear tendencias globales más favorables al aborto. Así que les agradecemos que estén participando. Recordamos entonces las vías de comunicación de nuestra radio.
Nos pueden mandar mensajes de voz al 0810-7x7, opción 2. También mensajes de texto al 0351-152-00040 o mensajes por WhatsApp al 351-8-171-593.
Vamos a ir a un tema musical y volvemos aquí en Por la Vida por Radio María.
Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquila la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. creer o no creer. Y muchas veces me encuentro solitaria, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en un mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte.
Vamos por la vida, mientras escuchábamos La colina de la vida de La Charo, tema de León Gieco, que tenía una versión vieja de los años 70, de Por su Gieco. Bueno, pero eso estábamos acá intercambiando en el chat con Federico Stucker, nuestro musicalizador. Inés, para ir cerrando este bloque y después nos queda la columna de Pedro y después la columna de Daniel, ¿qué más podemos decir de cómo ha ido en el plano internacional evolucionando el aborto? Quizás podríamos comentar un poco el panorama en América Latina, ¿no? A mí siempre me llamó la atención, vos siempre remarcás cómo han sido los cambios en esta materia en América Latina. Creo que hiciste una investigación junto con la profesora Ligia de Jesús de Ave María Law School en Estados Unidos, ¿es así?
Sí, lo primero que decir es que la América Latina, nuestros países, tienen una tradición a favor de la vida desde el primer momento que es aún hoy llamativa, en contexto internacional, no llamativa en el buen sentido, como un ejemplo, en la tradición jurídica de los países de América Latina, de todos, porque los cambios han sido en los últimos años, excepto Cuba, ¿no? Pero bueno, en los últimos años ha habido algunos cambios en algunos países, pero en general los países tienen una fuerte defensa en su legislación, y no solamente en su legislación, sino en su opinión pública y en la opinión de la gente, de los ciudadanos, de la vida desde el primer momento. Pero esta tradición obviamente ha sufrido golpes, ha sufrido amenazas y ataques muy fuertes, ¿no? Hay países, por ejemplo, que ya tienen legislación con respecto al aborto desde los últimos años. Creo que el primero fue, además de Cuba, ¿no? Uruguay, en el año 2012... tuvo una primera ley de despenalización del aborto en tres circunstancias, y lo mismo Chile, pero Chile más adelante, unos cuantos años después, tienen la ley de despenalización del aborto en determinadas circunstancias. En los dos países, luego de sancionada la ley, el combate, digamos, el conflicto fue por el tema de objeción de conciencia, cosa que bueno, lo dijimos acá varias veces, ¿no? Pero bueno, en los tribunales judiciales las sentencias fueron muchas veces favorables a la objeción de conciencia de los médicos. Y en el resto de los demás países hay un camino que se da a través de estas sentencias o dictámenes de los comités de interpretación de los tratados, concretamente, con respecto al Pacto de San José de Costa Rica, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha golpeado fuerte en varios países. En Chile es uno de los países, no tanto con el aborto, sino con el tema matrimonio entre personas del mismo sexo, pero sí con el tema aborto. Bueno, Costa Rica, fuerte y El Salvador. El Salvador es un país, pequeño país, que ha sido muy golpeado por sentencias e intervenciones de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se legalice o se despenalice el aborto. Hay que decir que son países que tienen legislaciones muy restrictivas en cuanto al aborto, lo digo bien, es decir, por suerte, gracias a Dios, la tienen, y bueno, y países también, en el caso de Costa Rica y de El Salvador, pequeños países, El Salvador también en ese sentido muy vulnerable frente a grandes presiones internacionales, pero que a pesar de todo han dado mucho trabajo y lo siguen dando con respecto a esta cuestión del aborto. Y por supuesto, otra de las vías por las cuales el aborto ha, de alguna manera, se ha empezado a colar en nuestras realidades y no en nuestras legislaciones, porque no fue en nuestras legislaciones, fue el tema judicial. En este momento, por ejemplo, Colombia es un país en el cual el aborto entró por sentencias del Tribunal de la Corte Constitucional y ahora nuevamente está siendo discutido. Entró tuvo una despenalización del aborto hace bastantes años, en determinados casos supuestos, Colombia, y ahora se está diciendo que como han cambiado o han evolucionado las jurisprudencias de estos organismos internacionales y los dictámenes, bueno, Colombia va a tener también que, se está discutiendo esto en Colombia en este momento, Colombia tendría que también replantearse si lo que hizo de despenalizar el aborto hace unos años en tres circunstancias es suficiente. O tiene que avanzar un paso más hacia la legalización, ¿no? Entonces, bueno, hay también presiones económicas, lo sabemos, no solamente de los organismos internacionales, sino también económicas que hacen que países que tienen grandes deudas y dificultades en esa materia, bueno, se vean ahogados a veces y no puedan elegir realmente lo que quieren sus pueblos en estas cuestiones, que se vean muy presionados. Eso es un poco en grandes rasgos el panorama de América Latina en estas cuestiones actualmente, ¿no? Y bueno, conocemos el caso de la Argentina, así que en Argentina evidentemente el desafío va a ser la legislación, porque en cuanto a lo jurisprudencial, ya con el fallo de la Corte Suprema del 2012, ¿no es cierto, Nicolás? El caso Fall. Sí. Ha habido una primera embestida con este tema, pero falta el tema de la ley, que esperemos que no llegue.
Sí, es notable el tema que vos señalás de lo judicial en América Latina, porque hace un poco también a la división de poderes y a la cuestión republicana, ¿no? Porque de alguna manera, por supuesto que nosotros pensamos que la ley no puede amparar el aborto ni legalizarlo, pero por lo menos debería darse, si se va a dar un debate, debería darse en el Congreso y no que sea vía el Poder Judicial que se haga un cambio tan importante con un impacto tan grande.
Claro.
Y acá volvemos a lo mismo que hablábamos al principio. Se ha dado una mutación del concepto de derechos humanos que, mientras que cuando hablamos de los derechos humanos más, podríamos decir, flagrantes, las violaciones como torturas, desaparición forzosa, trata de personas, esclavitud, trabajos forzosos, son todas situaciones que hay un enorme consenso. Cuando nos trasladamos a estos ámbitos que son mucho más opinables, la terminología y la fuerza, diríamos, la autoridad que tienen los derechos humanos en nuestros países, que son ciertamente muy importantes por lo que se ha vivido y porque tenemos conciencia de que son un tema importante, hace que, por así decirlo, se use la máscara de ubicárselos como si fueran derechos humanos para terminar violando otros derechos humanos tan importantes como la vida, ¿no? Y esto realmente además conduce a un empobrecimiento de la vida cívica republicana, porque efectivamente, primero, no se da en el espacio legislativo estos debates, segundo, se fuerzan instrumentos de derechos humanos, tercero, se fuerzan las interpretaciones y, por lo tanto, aún la misma doctrina de los derechos humanos aparece debilitada porque bajan a cuestiones que no están, que terminan afectando la misma dignidad de la persona, ¿no?
Sí, claramente. A mí una de las cosas que más bueno, en realidad no debería sorprenderme, pero que me produce más reacciones es ver cómo se cierra la posibilidad de sentarse en la mesa y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son todos los derechos en juego? Intentemos hacer que todos los derechos sean respetados lo más posible, no descartar a priori uno u otro, ¿no? Pero bueno, esto es la son las características a veces de los debates cuando se ideologizan, se radicalizan mucho. No es lo ideal, precisamente, al contrario, es sumamente negativo esto para todos, especialmente para las personas cuyos derechos están discutiendo, pero bueno, tenemos de alguna manera que tomar conciencia para saber que esto está pasando y tratar de que no pase.
Y vamos ahora entonces aquí en Por la Vida a la columna del licenciado Pedro Crespi, como todos los martes van alternando junto con Rodrigo Bustos su reflexión en este caso sobre el manejo del tiempo. Vamos a escuchar entonces a Pedro Crespi aquí en Por la Vida por Radio María.
Muy buenas noches a todo el equipo de Por la Vida y a todos nuestros oyentes allí donde estén. La columna de esta noche la titulo No tengo tiempo y tiene relación justamente con cómo nos relacionamos las mujeres y los hombres con la cuestión del tiempo. Un tema que traté años atrás, pero que me parece muy pertinente volverlo a hacer en este contexto pandémico, porque solemos decir en este tiempo, valga la redundancia, que el tiempo se nos detuvo, que se nos paralizó la vida. ¿Y es tan así? ¿Realmente se nos paralizó? ¿Realmente nos cambiaron los tiempos? ¿Realmente el tiempo que ganamos estando en nuestras casas lo utilizamos para vincularnos con las personas que más amamos, con nuestros familiares? ¿Lo utilizamos para dar una mano al vecino que precisa? ¿Lo utilizamos realmente para conectarnos con una buena lectura, con algo que nos haga bien, o dar un paseo con los cuidados que se requieran? Y para reflexionar, porque creo que esta frase sigue estando tan de moda como en los últimos años, y paradójicamente, en momentos en que se habla de que el tiempo se detuvo, también podemos caer en un tiempo donde cada vez por la hiperconectividad el tiempo escasea más. Por eso me parece muy importante hablar sobre esto, porque llama la atención cómo algunos sectores de la sociedad adoptan una actitud donde nunca parecen tener tiempo para nada. Y así viven de manera vacía. Y son numerosos los casos de hombres y de mujeres que transcurren sus días sin sentido, aunque estén llenos de tareas o de manera obstinada declaran que están en constante actividad. Es cierto, como les decía, que la hiperconectividad y muchos desarrollos de la sociedad actual ofrecen mayor variedad y diversidad de actividades que pueden ocuparnos mucho tiempo. Pero resulta paradójica que en medio de tanto trajín esas personas no terminan teniendo tiempo para aquellas cuestiones que consideran verdaderamente importantes. Pero es tan así, no hay tiempo. Y hay un escritor muy recomendable que se llama Friedrich Aslander, que en su libro La espiritualidad y administración del tiempo, que escribió junto con Ansel Grum, nos dicen que cada uno de nosotros somos forjadores de nuestro destino. Y esto no es otra cosa que asumir el compromiso de reflexionar de manera profunda y sincera acerca de cuáles son las prioridades que se tienen en la vida. Y Aslander, para ello, propone un ejercicio formidable. Se trata de armar un listado con todas aquellas actividades que se desean hacer y que hoy no pueden realizarse por la supuesta sobrecarga horaria. El listado debe llevar el siguiente título: No tengo tiempo para. Y una vez finalizada la descripción de los puntos, en tanto, debe cambiarse ese título por el siguiente: No quiero. El impacto de leer las frases con esta introducción puede ser para muchos interpelante y muestra las claras que muchas veces por comodidad u omisión se refiere vivir o se prefiere vivir excusándose en que no se tiene tiempo para nada. Pero la realidad es que el tiempo es un recurso y que como pocos está muy bien distribuido. Todas las personas tienen el mismo tiempo, 24 horas diarias. Sin embargo, es notorio cómo en general vivimos como si las horas del día no nos alcanzaran y así se producen climas de insatisfacción. Raro que nos pase esto en pandemia también, ¿cierto? Pero para resolver este problema de pasar los días sin sentido por falta de tiempo, tal vez una buena solución pueda ser detenerse en aquel para definir prioridades. ¿Y quién es aquel? El Señor, y esto se logra en el silencio. Aslander lo describe de manera hermosa. Existe un lugar de nosotros que está fuera del tiempo, allí vive Dios. Allí participamos al instante puro de la eternidad, de la cual el tiempo ya no puede disponer. Y el padre Stanislao Karlik, hace algunos años, en un almuerzo que mantuvo con hermanos de la comunidad de Fundar, del que soy parte, y del que somos parte los que hacemos este programa, dijo algo parecido para llenar de sentido la vida en medio de la vorágine. El cristiano debe vivir el instante. En lo personal muchas veces medité sobre esta frase. Descubrí que no se trata de cuánto hago, sino de cómo hago lo que hago sin ser esclavo del tiempo. Y aprendiendo a discernir, claro, qué es lo importante entre tantas opciones. Probablemente Aslander y Karlik, si hubieran escrito un libro juntos, habrían redactado esta fórmula para que se nos vaya el tiempo, para que no se nos vaya, mejor dicho, el tiempo en banalidades. Busca en el silencio en tu corazón donde habita Dios, el sentido para llenar de vida cada instante de tu tiempo. No tengo tiempo, una frase tan de moda como falsa. Nos reencontramos pronto aquí en Por la Vida.
Muy bien, y continuamos en Por la Vida, por María. Le agradecemos a Pedro Crespi, que estaba con su columna participando en nuestro programa en torno a los temas del tiempo. Bueno, Inés, vamos llegando a la etapa, a la parte final del programa, y lo tenemos a Daniel Vargas aquí en el estudio.
Acá en el estudio de mi casa estoy. Bueno, hoy voy a hablar de una película a pedido, básicamente. Es una película del cine independiente argentino del año 2017 y la pidió nuestra compañera Sofía de Paraná. La película se llama Invisible. Se presenta, bueno, como una cinta que pareciera, o el autor dice, que no es militante, porque hace foco en la intimidad, pero bueno, voy a decir un poquito lo que es el astro, la síntesis, y es como bastante tonto que diga que no es militante, porque hace foco en la vida de un adolescente que debe afrontar las consecuencias de una vida promiscua, entre las cuales se encuentra un embarazo no deseado. Y luego es sobre esta situación va a girar el resto de la película. Ya de por sí la película es lenta, el guión es pobre, y incluso intenta plasmar casi la totalidad de experiencias por las que debe pasar una mujer que busca realizarse un aborto, con lo cual termina careciendo de absoluta realidad. Es como si quisieran meter todo en una sola película y casi como si ocurriera todo en el mismo día. Debo hacer una advertencia, y es que la película no es para toda la familia, es para mayores de edad, incluso cae en lo grosero y tiene escenas completamente innecesarias. Incluso el punto a favor ni siquiera es el hecho de que decidiera no realizarse el aborto, y acá les estoy spoileando, pero la verdad que no se pierden mucho, así que me voy a dar voy a rogarme el derecho de contarles el final. Y es que decide no realizarse el aborto, pero insisto, ni siquiera esto es el punto a favor, porque ya que lejos de tomar unos tintes, o sea, los tintes de una decisión responsable, como si pasara en Juno, no sé si recordarán esta película estadounidense, Juno, que básicamente es una adolescente que queda embarazada, después decide tenerlo, lo da en adopción, y entre comedia y drama vamos a ver una cinta que es linda, ¿no? Es que tiene un mensaje. Esta película no, ya que esta decisión se convierte en una especie de argumento más para los militantes que están por la legalización del aborto. Y esto se debe a que nunca se pierde de vista la protagonista tiene una realidad decadente, y que el camino tomado es el resultado del miedo generado por traumáticas condiciones del aborto clandestino, por las traumáticas condiciones del aborto clandestino. O sea, nefasto, por donde se lo vea. Pero dije que había un punto a favor. Y es que, como siempre, y voy a hacer una referencia a otra película que ya también comentamos, al igual que en Precious, que es otra película que también es hermosa, que es muy, 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 muy linda, donde vemos una mujer en una situación de marginalidad absoluta, abandono, no solo por parte del Estado, sino también de la familia, y aún así sale adelante. Vamos a visualizar justamente esto, ¿no? Estas situaciones de abandono, no solo de abandono, sino de falta de información y de formación por las que deben pasar muchas mujeres, muchas jóvenes, muchas adolescentes. Y claramente la ausencia de un acompañamiento fuerte y afectuoso también deriva en múltiples malas decisiones que va a tomar este personaje principal. No tengo mucho más que decir sobre esta película. No la recomiendo, pero bueno, la tienen disponible en Netflix, al que quiera por ahí darle un puntito negativo. Esta película, insisto, la venden como si fuera una película no militante, sin embargo, por donde la vean vamos a ver como todas cosas que parecieran que van súper tendenciosas a legalicen el aborto, porque si no va a seguir pasándole a muchas mujeres que van a tener que sobrellevar la vida con un embarazo no deseado. Básicamente ese es el mensaje de esta película y me parece un mensaje muy triste y muy mal llevada también la película, insisto, es mala, es lenta y es pobre.
Conclusión, no la vean. Bien, tu columna para recomendar películas es una columna posmoderna, ¿no? Donde no sabes si la recomendación es la recomendación, ¿en qué sentido?
Yo no quiero solo recomendar, también quiero poner en la mesa también que hay contenido que no necesariamente hace falta ver. Lo había comentado Sofía en el grupo hace 2 semanas y me dio mucha curiosidad también entender por ahí de qué se trataba, porque básicamente a veces está bueno también ponerse enfrente de las balas y tomar esas balas por los otros y decirles, bueno, no la veas, yo la voy a ver por vos antes de que te tengas que comer una hora de todo esto.
Muy bien, entonces me parece muy bien que este espacio también sirva para ahorrar tiempo a nuestros oyentes y que lo destinen a cosas más productivas.
Totalmente.
Bueno, me parece muy bien, muy útil en ese sentido.
Sí, es el propio, bueno, la crítica del cine a veces hace crítica de películas malas, o sea, es verdad que en ese sentido estamos ante eso, ¿no?
Sí, a lo mejor a alguien le gustó esto, a esta película, así que no.
La película El Invisible.
Invisible es una película del año 2017, en realidad se estrenó en 2018, pero toda la producción fue el año 2017 y es del cine independiente, de hecho tiene fue financiada por un montón de organismos internacionales que después si nos ponemos a buscar un poco vamos a ver también por dónde viene la mano.
Ok, perfecto. Invisible.
No la recomiendo.
Bueno,
claro. Muy bien. Bueno, muy bien. Aquí cerramos entonces tu columna, Daniel, ¿o hay algún otro comentario que quieras sumar?
No hace falta, cerramos acá.
Quedamos todos deprimidos.
Vamos a cerrar entonces. Bueno, le
agradezco.
Buscate una película pum para arriba para la próxima, negra.
Oh. Le agradecemos a Guillermo de Catedral de Canción Católica, Catedral de Mar del Plata, el saludo. Manda, bueno, Marinés, Nicolás, equipo. Por la vida, feliz día de todos los santos ya pasados, tengamos en conmemoración a nuestros fieles difuntos y este sábado 7 pidamos por la bienaventurada Virgen Madre de Dios y Medianera de todas las gracias, fiesta de todas las gracias, vale toda vida, efectivamente la fiesta que se viene esta semana, gracias a Guille por el mensaje. Bueno, vamos a ir a un tema musical y al regreso vamos a estar haciendo el cierre ya de nuestro programa de Por la Vida por Radio María.